acaba de entrar en erupción el volcán en la isla de La Palma.
Pues la verdad que es una imagen sorprendente, una imagen que estamos acostumbrados a ver en los libros de historia, en las fotografías históricas. Pues de repente se oye una gran explosión, una gran columna de humo negro y un ruido que se te pone el vello de gallina.
Y está la cadena COPE pendiente de la última hora en la isla de La Palma, donde hay noticia con el volcán.
Y la noticia es que hace 4 minutos ha caído la lava al mar.
Ahora que mismo la lava se ha llevado por delante el campo de la laguna, el estadio de la laguna. No sé, me apetecía que le mandara un abrazo. Presidente, ¿le quiere decir algo a Frank que lo están pasando mal allí en el Club Deportivo Algual, como todos los de La Palma, como todos los palmeros?
Bueno, para nosotros, evidentemente, lo que está sucediendo en La Palma es como si lo estuviésemos viviendo en nuestras propias carnes.
Es la noticia que los palmeros llevaban esperando 98 días y que el pasado lunes 13 de diciembre empezaba a coger forma. La erupción del volcán de la isla de La Palma ya se da por finalizada de forma oficial.
Está en este estudio Álvaro García. Hola, Álvaro.
¿Qué tal, Corro?
Compañero de los servicios informativos, lo acaban de escuchar en este fragmento que hemos recopilado. Álvaro, que reside en Madrid y trabaja aquí en Madrid, en la sección de informativos, se fue a La Palma a contar lo que estaba pasando en La Palma y nos apetecía que esta noche contara lo que se llevó de La Palma. Bueno, me imagino que escuchando estos sonidos, sí, emocionado también, ¿no?
Sí, porque es histórico. Por el drama que se vivió, primero, y es lo más importante, porque al final son familias destrozadas. Yo me acuerdo de esos 15 minutos iniciales que tenía la gente para sacar sus cosas. Es verdad que después ese periodo se pudo ampliar porque iba más lenta la lava de lo que se podía estimar al principio. Pero claro, a ti te dicen, tienes 15 minutos para sacar lo imprescindible de tu casa. Y luego, pues, te marchabas, luego volvías a esa zona de exclusión como periodista y veías esa casa vacía, sin nada, los cristales, pues todo cerrado, algunos platos sin fregar, ropa tendida, juguetes de los niños todavía en los patios porque no tuvieron tiempo ni para guardar todo lo que estaba fuera. Y también es verdad que la historia y lo histórico de este drama también nos deja, pues, las imágenes que hemos visto todos, ¿no? Que lo importante es el drama que se ha vivido, que hay mucho por hacer todavía, porque es verdad que ahora sí que se han pasado esos 86 días de erupción, pero es que ahora queda prácticamente lo peor, que es reconstruir, que lleguen las ayudas y poder rehacer un pueblo que, sobre todo, yo creo que gracias a cómo son ellos los palmeros, que esto se dice siempre, ¿no? De todos se dice, oye, la voluntad, el sacrificio de todos siempre es muy alto, pero en este caso es que hasta para la prensa, hasta con nosotros, se volcaban, te ayudaban, te abrían su casa y decías, ¿cómo en este momento tienen tiempo para pensar, oye, te voy a ayudar porque tú me estás ayudando también?
Nos están escuchando 3 personas relacionadas con el deporte de la isla de La Palma. Uno es un superdeportista, es deportista olímpico, atleta, especialista en 400, atleta olímpico, Samu García. Hola, Samu.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, por la isla pasando esta fecha tan señalada.
¿Estás en la isla de La Palma?
Sí.
¿A ti te pilló la erupción en La Palma?
Sí, concretamente sí, ese 19 de septiembre me pilló haciendo la pretemporada aquí en la isla. Es cierto que yo resido en Barcelona, llevo 12 años allí, pero sí que suelo hacer las pretemporadas en La Palma y me pilló la erupción aquí, sí.
Tengo el recuerdo de verte haciendo un video selfie entrenando en la pista de atletismo y con el volcán detrás, echando humo, ruido, cenizas, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí, me acuerdo perfectamente. Eso fue en octubre que vine a visitar a la familia y demás. Y sí que, pues, estuve entrenando con total normalidad, ya que la zona este de la isla, pues, a no ser que variaba un poco el aire y había viento de sur, lo normal era que en la zona este de la isla, pues, la vida siguiese normal, ¿no?
¿Te recuerdas el primer día? Porque el primer día, ahora he escuchado a Paco González en Tiempo de Juego cuando contó que entraba en erupción, visto lo que ha pasado, casi decir esto es un crimen, pero parecía casi un acontecimiento festivo, ¿no? Que erupcionara un volcán y que supusiera algo que no hemos visto, pero no imaginábamos tampoco lo que iba a pasar, ¿no?
Sí, exactamente. A mí me pilló en la zona sur de la isla, en Fuencaliente, y ahí realmente, pues, bueno, pude vivir un poco la tensión de esos primeros minutos en lo que, pues, la incertidumbre, pues, se abre un poco de paso y pues, al final muchas llamadas de la familia, ¿dónde estás? Al final yo estaba con unos amigos y demás, y es cierto que lo recuerdo con mucha incertidumbre, y luego, pues, esas primeras semanas, ¿no? Ya luego se estabilizó y parecía que ya empezó la gente de incertidumbre, empezó ya como al cansancio, ¿no? De todas esas semanas que el volcán pues hacía daño tras daño, así que bueno, la verdad que ahora visto en perspectiva pues un dolor tremendo y sobre todo ahora pues el trabajo está por hacer.
¿Qué has perdido de La Palma? Que te digo incluso de paisaje o físico, ¿qué has perdido tú en este tiempo?
Bueno, creo que lo que más se pierde, yo a nivel paisajístico no me he podido acercar después de que acabó la erupción, con lo cual visualmente lo desconozco, pero lo que se pierde pues son todas esas familias y esos recuerdos que tiene esa gente y en los que, por supuesto, pues es una pena y una tristeza. Como palmero, a pesar de que vivo pues fuera, con toda la gente que he hablado estos días y demás, la verdad que todo lo que he hecho en falta es esa tristeza de la que ahora mismo pues que se habla por las calles, pero es cierto que también el pueblo palmero pues ha dado un ejemplo de que a pesar de toda esa pues todo lo que ha pasado, ese gran problema que hemos tenido, creo que es una gran fortaleza la que la población nos ha, yo mismo desde la televisión cuando veía pues entrevistas y demás, a mí me daban un ejemplo todas esas personas de las que, bueno, habían perdido sus casas o sus formas de ganarse la vida. Creo que era un ejemplo de fortaleza y de mirar hacia el futuro con optimismo, y ahí es donde entra en juego sobre todo pues las vías públicas de intentar ayudar cuanto antes y poder reconstruir todo ese daño que ha creado el volcán.
Fuiste padrino de la carrera por La Palma. Hemos tenido una doble desgracia, que sucediera esto y que encima estuviéramos con el COVID. Se nos ha juntado todo, la verdad, pero has hecho lo que has podido. No sé si tienes en la cabeza algo más, ¿no? Porque esto no hay que perder el foco. Hay que alimentar a los medios de comunicación con que tengamos el foco puesto allí.
Pues mira, la verdad que sí, que yo me he sumado a todos intentado sumarme a todos los actos que intentaba ayudar con mi imagen a la isla. Pero mira, me llamó la atención justo ayer, leí una noticia en la cual pues se iba a través de correo, se iba a intentar ayudar a todos esos productos palmeros que se exportan fuera de aquí, intentarles quitar ese tipo de aranceles de los cuales esos productos pues puedan llegar a un coste más interesante y que pueda haber un margen de ganancia importante para al fin y al cabo pues el que le cultiva, ¿no? Entonces ese tipo de cosas sí que me parece interesante, porque creo que son facilidades que pueden ayudar a todo el pueblo palmero y que son reales y son tangibles.
Y hay que comer mucho plátano. Samu García es una imagen de la isla de La Palma, además súper reconfortante, es un súper atleta. Samu, gracias por estar con nosotros y que te vaya bien. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, chao. Buenas noches. Y luego está la desgracia deportiva para algunos. Fran Vera es el secretario técnico del Club Deportivo Alguar. Fran, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Está también con nosotros William Nazco, que es el presidente del Atlético Paso. Hola, presidente.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes.
William, creo que en los primeros días el campo del Club Atlético Paso sirvió de centro de operaciones, ¿no?
Sí, bueno, no los primeros días, hasta ahora mismo.
Hasta este último día.
Hasta este último día es un centro logístico de apoyo entregado a toda esta tragedia y es un sitio de concentración de todas las fuerzas de seguridad y todos los equipos de apoyo a todo esto. Quiero aprovechar para agradecer a Álvaro esas palabras tan bonitas cuando estuvo aquí y valorar de esa manera a los palmeros. La verdad que le agradezco, que al final, bueno, los palmeros somos hospitalarios y tenemos un corazón enorme y por supuesto resaltar que lo más difícil es ahora, como él dice, ahora empieza la tarea.
Fran, el Club Deportivo Algual perdió su campo, ¿no? El campo de la Laguna lo arrasó la lava.
Sí, lo perdimos en el segundo mes de la erupción. Lo cogió todo y no pudimos, pues nada, perdimos todas las instalaciones donde teníamos todo, donde habíamos empezado allí a formar nuestros recuerdos, teníamos nuestro todo nuestras oficinas, nuestro centro de social, nuestro centro social donde estábamos, nos juntábamos todos.
No es ese día, es los días que vas viendo que se lo va a comer la lava, ¿no?
Sí. Incluso tengo un recuerdo de mis hijos que juegan también en Argual y de la más pequeñita que es Wea Levín, y pasar cerca del campo y ver que estaba ahí, de pasar otro día, ver que estaba en medio campo, y la niña, papi, por lo menos mira, un campo de fútbol 7 podemos hacer, y ya por último ver que no tenía nada, y la niña los lloros, que ya no estaba, qué iban a hacer, y que dónde iban a jugar, digo, pero mira, se ha comportado el ayuntamiento, estamos compartiendo campo con los llanos aridanes, y la verdad que, pues que no queda de otra que salir adelante y aprovechar todas las cosas que vienen y las ayudas y pensar en la escuela, sobre todo en la escuela de los niños.
Nos he preguntado en lo personal, William, ¿afortunada o desafortunadamente? ¿Cómo ha sido el impacto para ti, para tu familia del volcán?
No, para mí no he estado en la primera línea, afortunadamente no he estado en la primera línea, personalmente. A nivel de ciudadano del Paso, pues sí, es zona cero y estás todos los días con gente damnificada. Estás conviviendo, donde yo vivo en una edificación, está lleno de evacuados, y conviviendo todos los días en la calle con amigos y personas conocidas que han perdido todo. O sea, en esa manera, bueno, pues tienes el alma rota, porque cuando tu gente está mal, pues tú estás mal, pero... Personalmente he tenido la suerte que no he perdido nada.
¿Estáis en competición, William? ¿Estáis jugando?
Ahora mismo no, esta semana no. Nos reanudamos la competición el 9 de enero. Y bueno, esperar que después de todo, que el volcán, bueno, nos ha dejado, pero parece que la ola de COVID estaba esperando atrás para seguir arreando y castigando y... Bueno, seguir dándonos un fin de año pues negativo. Entonces ahora se presume en la tercera edición que enero va a ser un mes muy complicado para continuar.
Fran, has dicho que bueno, primero te preguntarte, ¿tu familia, tú personalmente, lo habéis sufrido mucho?
Familiares que han perdido sus casas. Personalmente yo no, pero sí tenemos familiares y muchos jugadores de los equipos, del equipo senior sobre todo, y niños que están entrando, que están evacuados todavía, porque claro, perdieron sus casas y están todavía evacuados esperando a ver qué va a pasar, porque claro, ahora no tienen dónde vivir, están evacuados, están yendo a entrenar haciendo el esfuerzo y todo, y verlos todos los días allí es difícil, claro, porque como dice William, al final estás en contacto con ellos y es muy difícil, no sabes qué les va a deparar ahora de aquí para adelante, cómo va a salir todo y cómo va...
¿Habéis vuelto a jugar, Frano? ¿Vosotros habéis vuelto a jugar?
Sí, nosotros estamos jugando aquí en la categoría regional y los partidos ahora con el COVID sí se han suspendido partidos y esperando eso, que se reanude otra vez después de todo esto. Y nada, esperando. Y las chicas, el femenino que habíamos sacado este año primero, sí están viajando a la isla de Tenerife. Hemos estado viajando en barco porque no hemos podido viajar ni en avión. Hemos estado utilizando por barco y guaguas allá en la isla de Tenerife. Y nada, y hacer todo lo posible para no pararse y poder, como dice el dicho, ser más fuertes que el volcán.
William Nazco, presidente del Atlético Paso, buena gente. Fran Vera, secretario técnico del Club Deportivo Argual, buena gente también. Que os vaya muy bien, que el año 22 os devuelva un poquito de lo que os ha quitado. Un abrazo.
Vale, un abrazo. ¿Podría decir unas palabras?
Sí, por supuesto.
Sí, yo quería agradecer a la gente de Linares, que también lo estaban nombrando antes y eso, que muchos equipos de Linares han hecho una recolecta de materiales deportivos, ropa y cosas para la escuela de fútbol, y nos los han mandado, han conseguido 11 palés de mercancía, y la verdad que estábamos muy, muy agradecidos, y quería darle las gracias desde aquí a todos esos equipos de Linares que han hecho eso, y nombrar también algo con la Federación Española, que había sacado una ayuda para los equipos damnificados por catástrofes, y que en un apartado pues había excluido a los equipos que no están en la competición nacional y nos han dejado fuera de esa ayuda económica al club. Y le contestamos por correo hace una semanita o dos a ver si nos podían decir algo, y estamos hasta la fecha esperando, no nos han dicho nada, a ver si por estos medios les llega y nos dicen algo o nos pueden decir algo.
Federación Rubiales, el Club Deportivo Argual merece la ayuda de la Federación Española de Fútbol. Un abrazo, Fran. Gracias, William.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, Álvaro, que me imagino estás escuchando a la gente y estás removiendo ahí todas estas historias, ¿no? Te quería preguntar que trasladáis mucho, primero, la ceniza, que era agobiante, ¿no? Y luego el olor, ¿no? Que son impactos en los sentidos que no se te van a olvidar nunca, ¿no?
No, y sobre todo al principio, porque es verdad que lo que nos ha dejado el volcán es que se ha ido aprendiendo a medida que ha avanzado, tanto para los científicos, porque se basaban y se guiaban en la experiencia, como la prensa y todo lo que se montaba y el despliegue de seguridad, porque los primeros días era mucho más fácil acceder a primera línea, hasta que pasados unos días ya se organizó un protocolo para que la prensa no se pudiera acercar tanto. Entonces, en esos momentos es cuando más sentías ese olor, que era como, era superior a oler algo quemado, era una sensación muy difícil de describir, y sobre todo la ceniza, que había días que ibas en coche, te caían de repente piedras al cristal, que decías, hostia, a ver si el cristal se va a romper en cualquier momento. Incluso ibas en coche y también te sorprendía porque los policías te decían, bien, te dejo que te pongas en este punto de la montaña volcánica, pero, eso sí, deja el motor encendido, las llaves puestas, en dirección hacia el mar, por si en algún momento hay que salir corriendo para poder salir en coche.
Y ese momento que has relatado, que parecía un momento casi de final, que transmitimos muchos medios de comunicación, este también, la llegada de la lava al agua, que era un momento muy especial, ¿no? Que se recuerda, de hecho lo hemos recordado hace un momento, ¿no?
Sí, sobre todo, primero por el desconocimiento, porque no se sabía qué iba a pasar después. Una vez se produjo ese momento, y horas antes, ya se había ordenado el confinamiento de toda la zona de Tazacorte, que es el puerto más cercano a donde había caído la lava, donde iba a caer la lava, supuestamente, esa primera vez. Y claro, no se sabía todo el humo que iba a desprender, los gases, entonces se ordenó ese confinamiento. Afortunadamente, días después se pudo levantar, porque se comprobó que, bueno, pues que aunque se emitían gases contaminantes y que podían afectar a la salud, no era como para seguir confinados durante todo este tiempo. Hay que recordar que siguen evacuadas 7.000 personas, porque más de 1.300 viviendas han sido completamente destrozadas por la lava. Y en cuanto a ese momento, primero era el desconocimiento de saber qué iba a pasar, y después también el hecho de decir, es que tener la esperanza de que una vez se genera esa colada, esa línea, ese recorrido hasta el mar, la esperanza de que la siguiente lava recorriese la misma zona. Finalmente se ganó el paso por otras zonas de la Isla Bonita, pero es verdad que esa primera colada un poco que guió la lava hacia el mar.
Álvaro García, compañero de los servicios informativos, lo contó para la cadena COPE, lo está recordando ahora, a esta hora de la noche. En nombre de todos los compañeros que informasteis sobre esa noticia, gracias.
Un placer que lo recuerdes también.
Hasta luego, Álvaro.
Un abrazo.
A ser la 1:05 en la península en Baleares, las 12:05 en la isla de La Palma.